Vamos al análisis con valor y con verdad.
Vamos a hacernos el enlace. Ya está el doctor Pedraza y lo recibo con muchísimo gusto, como cada semana, al doctor Fernando Pedraza. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
Gracias, Enrique. Es un placer aquí comunicarnos, aprovechar este espacio de expresión y obviamente mandarles un gran saludo
al equipo de trabajo y a quienes desde su medio de comunicación o su aparato para comunicarse, pues nos acompañan en un ambiente muy enrarecido políticamente y muy fresco climáticamente, contrastando con lo que esperábamos todos en algún momento, ¿no crees?
Así es, oye, pero está caliente en el ambiente político, hoy se amaneció fresquito, pero las cosas pintan a que se ponga todavía más candente la cosa, porque ni siquiera inician las campañas como tal, doctor, pero ya acusaciones, desbandadas, rompimientos y de todo, ¿eh?
Mira, sí, es cierto lo que mencionas y es obvio que, bueno, en los cambios siempre históricamente ha habido este tipo de crisis. Sin embargo, lo que creo que debiera también de hacernos sentir más o menos interesados en esto es que ya se están definiendo que esto, más allá de la lucha entre fifís y chairos, entre liberales y conservadores, pareciera que es la lucha entre un aparato y sus representantes entre lo establecido, entre mantener las cosas como están, y otro aparato que no sabe bien a bien cómo empezar a provocar un cambio que sea mucho más terso, o que cuando menos tenga un poquito de lógica, que este vale, pero en la circunstancia que se encuentra en no solo México, sino el mundo, es muy riesgoso, muy, muy riesgoso. No sé si tú lo veas de esta manera, pero creo que sí, es un momento de definiciones de sistemas.
Así es, y tristemente, ahorita que mencionas la cuestión del cambio, tristemente la gente, los miembros de partidos que buscan el cambio o que ofrecieron el cambio, pues están viviendo las peores prácticas de lo que tanto han criticado y que al final era por lo que están luchando, pero es lo que está causando este rompimiento, esta ruptura al interior del partido, porque la democracia al interior del partido, al menos lo que señalan los miembros de este partido, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, no se está dando. No sé qué opinión te merezca en este sentido, doctor.
Bueno, es que si tú ves los notables de la cúpula de poder, la cúpula de representantes, lo que tienen acceso a la representatividad y representación popular, y incluso a los medios de comunicación de este partido, de Movimiento Regeneración Nacional, vienen de otros partidos tradicionales, el 70-80%, y se olvidaron de darle espacios a las bases militantes, a las bases sociales, y por lo tanto están acostumbrados a ese tipo de triquiñuelas, a ese tipo de quítate tú para ponerme yo, y es tan grave el asunto, y veámoslo desde un punto de vista muy, muy conceptual y muy amplio, que se resiste particularmente Morena en este momento a llevar adelante lo que ellos pregonaron, que es la formación de cuadros. Ahí anda el fisgón limosneando, que le den el dinero que le prometieron para crear los comités de formación de cuadros, y el único que lo ha conseguido, el único comité creo que a nivel nacional que lo ha conseguido, es el de la alcaldía de Coyoacán, con ese generoso y extraordinario filósofo Enrique Dussel, que pues cada 8 días da sus clases y seguro van a salir de ahí cuadros increíblemente productivos en lo político. En fin, la era está pariendo un corazón, por ahí la letra de una canción.
Así es, y mencionas algo interesantísimo y que, híjole, bueno, no cabe duda que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero recordemos lo que hace un año y medio, si no es que un poquito más, Porfirio Muñoz Ledo hablaba sobre la necesidad de la creación de cuadros al interior del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional para poder hacer frente a lo que se venía, que es lo que estamos viviendo ahorita. Él hablaba de eso hace un año y medio, dos años, hablaba Porfirio Muñoz, que bueno, ¿qué podemos decir? ¿En cuántos partidos ha participado el señor? Y que se la sabe de todas. Pero él lo veía venir y no le hicieron caso.
No es una cuestión nueva. Voy a hablar en primera persona, aunque es muy de mala educación. Una de las razones, o más bien, la principal causa por la que yo abandono mi vida política pública en el Partido de Revolución Democrática es esa. Yo era secretario del partido, me pasé 6 meses pidiéndole al estatal que nos mandara bibliografía para la formación de cuadros. E incluso traté de fundar escuela de cuadros y nunca me hicieron caso. Y viendo que te traen ahí de tonto y que te quieren dar atole con el dedo, mejor me voy. ¿Por qué? Porque pues yo ya estoy muy viejo para andar de porra, la mera verdad. Entonces, no es una cuestión de que sea uno caprichoso o de que haya hecho un berrinche, no. Sino donde no te quieren, como dicen los japoneses, pues da las gracias y vete. Entonces, la cuestión no es el estar ahí para tomar el poder o para ser famoso, sino para formar cuadros en lo que a mí concierne. Entonces, por eso me fui. Esa realmente fue la principal razón por la que renuncié.
¿A quién crees que fortalece toda esta situación, mi querido doctor? Porque, bueno, se debilita obviamente a los que están peleándose y haciendo manita de coche entre ellos, pero ¿a quién crees que fortalece? Porque siempre hay alguien que se beneficia, ¿eh?
Pues al statu quo, ¿no? O sea, a lo establecido, por un lado. Fortalece a todos aquellos que están procurando encontrar la manera de meter el pie a esto que ya está caminando, que es el intento de transformación de un sistema político, de un sistema económico, de relaciones sociales, porque están protegiendo, y es evidente que quieren protegerse las espaldas, borrar los rastros del saqueo, borrar los rastros de las complicidades y encontrar la manera de asaltar el poder nuevamente, por un lado. Por otro lado, creo que fortalece la postura, la posición y la filosofía de quienes en algún momento dijimos, oye, es que no se trata nada más de llegar al poder por el poder. Se trata de llegar, tener propuesta, llegar, educar gente, darle espacio a 12 estamentos poblacionales interesantísimos e importantes, a las mujeres, a las que siempre se les ha tenido relegadas, a los morros, con los que yo participo casi a diario en alguna actividad, aunque no me ande tomando fotos ni ande ahí subiendo videos en el YouTube, y respetarlos sobre todo, ¿no? Entonces, a ellos hay que darles espacios, pero también fortalece a quienes, como repito, levantamos la voz, dijimos esto hay que hacerlo así, y nos da la razón, y ojalá haya oídos receptivos y digan, hey, no están tan equivocados estos tontitos. No están tan locos aunque lo parezcan. Entonces, todas las circunstancias tienen dos lados, ¿no? Todas las calles tienen dos banquetas. Bueno, algunas en hogares no, pero hay que hablar eufemísticamente, ¿no? Pero ya me salí. Pero creo que sí, si se aprovecha, como fue en el caso de Bolivia, después del golpe de Estado, se hace un análisis muy puntual, se pueden encontrar las razones, las causas, y encontrar las soluciones. Ahora, en cuanto a lo que estaba en el poder, pues es obvio cuáles son sus intenciones. Asaltar el poder, revivir a gente como Santiago Creel, que parecía que ya lo tenían en su ataúd y lo volvieron a sacar. En fin, me dan risa, discúlpame, no es bueno reírse en
público. Te fuiste tú a lo macro, pero la verdad es que también aquí en lo corto, de repente sí vemos personajes que aparecen, escribía y grababa yo en una videocolumna hace algunos meses eso, de que hay personas, hay personajes, liderazgos, si lo pongo muy entre comillas, que pareciera que huelen a la tinta de las boletas y emergen de sus criptas para empezar a ver qué se llevan, de dónde succionan para poder ponerse regordetes y terminando pasando las elecciones sin figurar mucho, pero sí sacando su buena tajada, insisto, se ponen regordetes y de nuevo se vuelven a meter a su cripta a esperar otros 2 años, 10 meses, a que vuelva a darse otro periodo electoral. Y así pasa, como ahorita mencionas, bueno, Santiago Krill, pues no sabíamos de él desde hace cuánto, 6 años. Entonces, Es que está muy buena y es muy jugosa la teta del erario político, ¿no?
Así es, entonces, pero aquí la circunstancia se va a agudizar y eso va a provocar que esta crisis se profundice. ¿Por qué? Porque después del proceso de la jornada electoral, después de las campañas, viene el recuento de los daños, y entre los grandes daños vienen las secuelas de lo que estamos viviendo de una pandemia, y esa pandemia no se va a terminar con que nos vacunen a nosotros los viejitos y seamos felices de vuelta. No. Esta pandemia, esas secuelas van a realmente hacer visibles a partir de que se intente retomar el camino de la economía, a partir de que los chavos y las chavas regresen a sus áreas de educación y a sus áreas de trabajo. Y entonces nos vamos a encontrar que esta pandemia ha provocado que ya aumentó, va a aumentar en casi 9 millones de personas en pobreza. Va a provocar que nos demos cuenta de que quienes más en riesgo han estado y van a seguir estando por la precariedad de su vida, que va a ser todavía mayor, van a ser las mujeres. Porque no solo por su chamba, en la que tienen que estar aguantando unas condiciones de trabajo que no son parejas, sino porque está aumentando su carga de trabajo en la casa. No solo porque tienen que cuidar a quienes puedan o no estar enfermos, sino porque tienen que estar auxiliando a sus hijos en la educación. Nos vamos a dar cuenta de que cuando menos en la parte de los morritos que están entre la primaria y la secundaria, casi, déjame ver, por aquí tengo el dato, son como 2.5 millones de educandos que van a abandonar la escuela porque no tienen ni las condiciones, sus papás no tienen el dinero y no tienen computadora. Y en el área de la educación superior son casi 400,000 futuros profesionistas que ya abandonaron la escuela. Eso tiene un costo social, eso tiene un costo económico, pero no solo eso. Yo quisiera saber si alguno de tus colegas, hay muchos de ellos, incluso tú, que se dedican a investigar, no soy más que un opinador semiprofesional, ¿tienen datos de cuál ha sido el costo en vidas y en salud de la población penitenciaria en México? ¿Qué se ha hecho? ¿Les van a vacunar o los van a dejar a ver qué pasa con ellos? ¿Qué está sucediendo? El otro gran sector que va a estar afectado y va a salir, por un lado muchos muy, muy golpeados, por otro lado muchos muy fortalecidos, es la cuestión cultural. Se suspendieron muchas ferias de libros, se suspendieron muchos eventos, se suspendió 2 temporadas de ópera. Digo, a mucha gente no le gusta, a otros nos gusta, pero que también son importantes.
Le suspendieron la lana, o sea, lo poco que tenían se lo suspendieron, o sea, además de lo de la pandemia, pero además está la otra pandemia, esa de la austeridad, que yo sí lo veo ya casi patológico, porque se está dando, patológico en el sentido del sistema, como una enfermedad del sistema, esta austeridad, porque está verdaderamente repercutiendo en... el hecho de que se quiera ilustrar los libros de texto gratuito de a gratis, o el que se esté hablando en el máximo estrado de la nación de, pero es que cómo vamos a seguir con libros que eran libros neoliberales, tenemos que rehacer todo. O sea, quieres rehacer prácticamente la historia. Y eso, doctor, tú mejor que nadie, una persona que se ha preparado tanto y que ha leído tanto, ¿sabes qué pasa cuando se quiere hacer la historia a modo? ¿Qué les ha pasado a esas sociedades, a esas ciudades, a esos regímenes que han querido reescribir la historia? Vienen cosas y creo que, como dices tú, viene el grueso o los estragos se van a empezar a medir cuando ya regresemos a esa nueva realidad, bueno, no podemos regresar a la nueva realidad, cuando iniciemos esa nueva realidad, y que nos pegue la realidad en la cara, mejor dicho, más que regresemos, que la realidad nos golpee el rostro, ¿no?
Sí, incluso mira, qué bueno que menciones esta circunstancia de reconstruir, o más bien edificar, reconstruir la historia. Hay un ejemplo muy claro de lo que significa, de lo que provocó en toda una sociedad que estaba exactamente en un proceso de cambio y de transformación de sistemas y de régimen, en el mundo, que fue la sociedad china, con lo que en Occidente se llamó la Revolución Cultural, que procuró borrar por decreto y de tajo, acudiendo incluso al fusilamiento y al encarcelamiento de intelectuales, de artistas, de hasta de profesores universitarios, porque hablaban de la historia milenaria de China, provocó un atraso. En China se llamó, ese movimiento se llamó el Gran Salto al Frente, pero que afortunadamente, viendo todo esto que estaba ocurriendo, el Comité General del Partido Comunista Chino se le puso de frente a Mao y le dijo: no, estás equivocado, estamos provocando un gran problema, vamos a perder la identidad, vamos a perder nuestra historia, no somos, bueno, en ese tiempo no había talibanes, el concepto, no somos extremistas, no somos terroristas culturales, y necesitamos reconocer el error, necesitamos ofrecer disculpas a la sociedad y a esos intelectuales, y así se hizo. Ahí sí creo que hay una gran falta de visión periférica en cuanto a la historia de la humanidad, y ver que eso no produjo ningún tipo de problema. Una circunstancia y una actitud diferente se dio, por ejemplo, en un país pequeñito que ahorita está creciendo casi al 7%, aunque no lo crean, en lo que era Indochina, que es Vietnam, que después de esa cruenta guerra a la que le sometió el imperio estadounidense, termina la guerra, ellos se levantan con la victoria, aunque usted no lo crea, y en vez de dedicarse a perseguir unos a otros, a vengarse, ¿no? Hacen un pacto y se celebra el Día de la Unidad Nacional, que hasta la fecha se está celebrando, se reconstruye la sociedad, y entre lo que se reconstruye es la herencia histórica, y veamos una sociedad que se está convirtiendo en esa parte del mundo en una punta de lanza en el progreso intelectual y económico. Ahí están las grandes diferencias, y te agradezco mucho los halagos, hasta caray, me hiciste el día, señor.
No, te agradezco yo, doctor, de verdad, te agradezco muchísimo el que hayas participado con nosotros. Tenemos que irnos ya a un corte. Te agradezco como cada miércoles el que estés con nosotros y el que podamos tener este intercambio, esta conversación, y que con esto, bueno, pues también se pueda enriquecer de alguna manera la percepción que tiene la ciudadanía del acontecer local. Muchísimas gracias, doctor.
Un gran abrazo.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.